En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. La tarde lluviosa de este domingo en algunos puntos de la ciudad cayó o está cayendo un tormentón que para qué le cuento. En otros está despejado y como si nada ocurriera. Lo cierto es que le recomendamos que tenga usted y tome las precauciones necesarias para pues evitarse alguna desagradable situación. En cuanto al fútbol, en estos instantes la selección mexicana sub-20 está debutando en el Mundial allá en Santiago de Chile. El Mundial de la Especialidad, y bueno, pues le tocó bailar con la más fea al equipo azteca para el arranque de este torneo. Está enfrentando a Brasil. De hecho, México inició bien, porque al minuto 10, una excelente triangulación en la que participa por ahí Gilberto Mora, este joven sensación de menos de 17 años de los Xolos de Tijuana, da el pase para que Alexei Domínguez marcara el primer tanto de México. Sin embargo, Brasil, 11 minutos después, al 21, con tanto de Rafael Coutinho, emparejó los cartones y el encuentro está a punto de arrancar en su complemento, el segundo tiempo. Además, también tenemos actividad en estos instantes con el duelo de los Tigres de la U de Nuevo León, que están de visita por allá en la Corregidora de Querétaro, y ya va ganando el conjunto felino 1-0 con anotación de, ahorita le platico exactamente quién fue este gol, pero lo más importante es que están al frente 1-0 cuando está por reanudarse también el complemento del duelo en la Corregidora. Bruneta puso en ventaja al minuto 30 al conjunto felino para que de esta manera pues esté ganando el equipo de los Tigres del Universitario Nuevo León. Vamos a recordar un poquito cómo fueron las cosas para el Atlas y para las Chivas, que es un fin de semana como pocos, con triunfo de estos dos equipos que ganaron precisamente el día de ayer, los dos precisamente. Tendremos además también obviamente lo del fútbol internacional, porque hay buenas noticias dentro de lo que cabe. Le comento a usted que el atacante mexicano Raúl Jiménez anotó gol el día de hoy, un gol por cierto tempranero para su equipo el Fulham, que termina perdiendo 3-1 ante el Aston Villa. Y es que la mala noticia es que en este caso Raúl Jiménez salió al minuto 11, muy temprano también, salió lesionado. Por el momento se desconoce la magnitud de su lesión y veremos la magnitud de la misma, porque pues recuerde usted que se viene precisamente la fecha FIFA del mes de octubre, y de hecho México tiene partidos contra Colombia en Estados Unidos y contra la selección de Ecuador aquí en el Estadio de las Chivas. Entonces Raúl Jiménez inició su despegue, su buena racha, con un golazo aquí frente a Estados Unidos en un amistoso en el Estadio de las Chivas. Pues ojo, y hay que ver en las próximas horas si podrá o no reportar con el Tri. Falta tiempo, que estamos hablando como semana y media más o menos para que se dé a conocer la convocatoria, y ya veremos entonces si puede estar o no por acá, por estos lares. Por otro lado, el Milán tomó el liderato de la Serie A de Italia al derrotar 2-1 al Nápoles en partido de la fecha 5, en el que el mexicano Santiago Jiménez inició de titular, pero se fue en blanco y salió de cambio al minuto 68. Milán llega a 12 puntos, mismos que tiene el Napoli, pero los rojinegros cuentan con mejor diferencia de goleo y por eso están en la cima en este momento, después de celebrar 5 jornadas en el Calcio, allá en la Serie A de Italia. En cuanto al fútbol de España, pues también el Barcelona se convirtió este domingo en el nuevo líder de la Liga de España, luego de vencer 2-1 a la Real Sociedad. Un resultado que se combina con el baile que le pusieron el día de ayer, en este caso al Real Madrid, que llevaba paso perfecto, marcha perfecta, y parecía que todo caminaba ahí de excelente manera. Llegó el Atlético y le puso un auténtico baile en el derbi del fútbol ibérico, ahí concretamente de la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, estaremos hablando de estos temas y otras cosas más importantes también, como es, por ejemplo, la actuación de Isaac del Toro, este torito mexicano que terminó en séptimo lugar la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo. Y usted dirá, pues qué, si es en el lugar 7. Sí, es el lugar 7 de una prueba a nivel mundial, de una justa mundialista que organiza la UCI, la Unión Ciclista Internacional, y donde hasta el momento ningún mexicano había logrado estar al menos entre los primeros 7 del mundo. Y eso consiguió Isaac del Toro, que se viene a sumar a todo lo que ya ha hecho a lo largo de esta temporada ya en el ciclismo de Europa. Aunque en esta competencia que organiza la UCI está representando a México, lo hace como representante de nuestro país, y también lo estaremos escuchando. Dice que terminó muy contento por lo histórico que puede resultar este marcador, y además pues confesó que estuvo mal de la panza, traía problemas de estomacales y entonces no estuvo al 100%, pero aún así le peleó, y de qué manera, a los mejores del mundo, y eso hay que destacarlo por sobre todas las cosas. Y bueno, también le estaremos dando detalles acerca de que terminó ya la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Los Mets de Nueva York, de pena ajena, cayeron 4-0 ante los Marlins de Miami, quedan fuera de la postemporada del béisbol de Grandes Ligas. Sí, efectivamente, los Mets fuera, cuando parecía que tenían las cosas a su favor para poder avanzar a los playoffs, pero pues esto no fue así. En tanto que los Rojos de Cincinnati, pese a que perdieron 4-2 ante los Cerveceros de Milwaukee, se quedaron con el boleto para los playoffs y disputarán la siguiente fase. Al finalizar esta campaña regular, el martes arranca la postemporada con las series de comodines. En la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles enfrentarán a Cincinnati, y en la Americana, los Padres de San Diego a los Cachorros de Chicago. ¿Y qué me dice usted del fútbol americano, que también fue histórico este domingo, ya que pues tenemos que se celebró el primer partido en la historia de la NFL allá en Dublín, en Irlanda? Los Acereros de Pittsburgh vencieron 24-21 a los Vikingos de Minnesota en esta que es ya la semana 4 del deporte de las tacleadas, el fútbol americano de la NFL. ¿Qué le parece a usted? Así nomás como para arrancar este espacio, pues vaya que hay bastante información, pero pues inclusive antes de la pausa y antes de saludar todo lo que ya tenemos listo por aquí, vámonos hasta la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, donde ya está Edgar Flores, que nos tiene los detalles de cómo van las cosas hasta el momento en el festejo de este domingo por la tarde. Si mal no recuerdo, ya es el cuarto festejo, ¿verdad?, de la temporada de octubre, pero que arrancó desde septiembre. Entonces vamos contigo, Edgar, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido y te escuchamos.
¿Qué tal, mi estimado Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Una corrida que ya supo a triunfo grande, y a cargo del matador capitalino Ernesto Javier Calita, que en estos momentos está paseando ya dos orejas que le pudo cortar al primer toro de su lote, procedente del Hierro de Ordaz. Un pedazo de toro en presencia, en fuego, en calidad. Vamos. Sin entender por qué la autoridad no le dio el arrastre lento, un toro bueno de principio a fin, con el que Calita pudo recrearse en una muy sentida faena, la cual remató con una estocada en todo lo alto que le valió merecidamente las primeras dos orejas de su cuento. Por su parte, abrió plaza el tapatío Óscar Rodríguez, el sevillano. Tuvo detalles lucidos con su primer derrote de la liga ordinaria. Sin embargo, bueno, pues poco antes de tirarse a matar, sufrió una fuerte cogida que lo dejó con una abertura en la ceja, un rayón en la pierna. Pensábamos que le había pegado la cornada, por fortuna no fue así. Ya está saliendo de la enfermería y listo para torear su segundo, que corresponde al cuarto de esta tarde. Por su parte, Paco Ureña no tuvo gran suerte con el primer toro de su cuenta. Él está actuando en segundo lugar, consiguió detalles destacados, sí, buenos muletazos, pero pinchó y esto le arrebató el triunfo de poder aspirar por lo menos a una oreja. Repito, un tremendo faldón lo que ha regalado Ernesto Javier Calita. Va apenas a la mitad esta corrida, así es que hay tres más en los chiqueros, que en breve estaremos dando cuenta de lo que suceda. Ojalá que Oscar Rodríguez pueda sacarse la espinita, refrendar el triunfo y que pueda ser así para los tres en el cartel. y sin temor a equivocarme, la mejor entrada de lo que va de este serial de octubre, ¿eh? Como lo hemos anticipado en la previa a mediodía, efectivamente, esta es una buena, de las mejores entradas de este serial. Amenaza de lluvia, pero por fortuna no se ha caído. Así es que la tarde agradable, ya con triunfo grande. Estaremos viendo qué sucede en los próximos tres que vienen y que están ya esperando los chicos. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bien, Edgar, pues más adelante regresaremos contigo. Entonces ya pinta bastante bien la tarde para los amantes a la fiesta brava. Dos orejas para Ernesto Javier Calita, con el primero de la tarde. Excelente, y ahí tiene usted los detalles al momento de lo que ocurre en estos instantes en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Bien, saludamos ahí en los controles técnicos al ingeniero Roberto Álvarez, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y en este micrófono, quien le presenta la información, Manuel Trujillo Soriano, reiterándole entonces que se quede con nosotros porque le vamos a mantener al tanto de lo que ocurra ahí, en el coso de la calzada Independencia, de lo que ocurra en Santiago de Chile, en el Campeonato Mundial Sub-20, Brasil 1, México 1, de lo que ocurra en el Estadio La Corregidora, allá en Querétaro, donde los Tigres ya le están pegando a los Gallos Blancos 1-0. Entonces, bueno, pues hay bastante información para compartir con usted. Vamos a ir a la pausa y regresando de la misma tendremos inclusive pues información del fútbol internacional, con lo más importante de lo ocurrido este día en las diferentes ligas del mundo, y sobre todo también con pues esta situación de Raúl Jiménez, que marcó gol, sale lesionado. El Chaquito Jiménez jugó, inició de titular, pero fue sustituido al 68 porque se fue en blanco. Barcelona, nuevo líder de la Liga de España. Entonces, hay bastantes cosas interesantes para compartir con usted. Vamos a la pausa rapidito y enseguida regresamos con usted. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación, recordándole que a través de WhatsApp y Telegram se puede poner en contacto con nosotros al 33 11 55 19 62. Por momentos parece que México se anima y sigue todavía pues allá tocando la puerta de la selección del Scratch Duoro en este primer encuentro para el Tri Juvenil en el Mundial Sub-20 de Chile. Sin embargo, el marcador se mantiene todavía 1-1. Y bueno, ya que hablamos del fútbol internacional, vamos a saludar a Jonathan Bravo, quien nos tiene la información a detalle de el gol de Raúl, la buena y la mala en torno a Raúl Jiménez, que mete gol y sale lesionado muy temprano, por cierto, al minuto 11 tuvo que dejar el partido. El Chaquito Jiménez inició de titular, y además allá en Italia tenemos nuevo líder, y en España también nuevo líder. El Milán, nuevo líder del Calcio en la Serie A de Italia, y el Barcelona, nuevo líder en España. En fin, de todos estos, de todas estas ligas y algunos otros datos, vamos con Jonathan Bravo. ¿Cómo estás, Johnny? Muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos, adelante.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel, y a todo el auditorio. Sí, vámonos con la información del fútbol internacional. Ya lo mencionabas, lo que pasó el día de hoy, y es que entre las buenas es que Raúl Jiménez anota gol en la liga. A media semana ya lo había hecho para la Copa, para la Carabao Cup, y hoy lo hace para la Liga. Rapidito, en un gran movimiento de tiro de esquina al minuto 3, Raúl Jiménez cabecea, la pone en el segundo poste, y con esto el Fulham se pone al frente. Lamentablemente al minuto 7 sale lesionado por problemas en el bíceps derecho. Así que en la ingle derecha, así que veremos qué podrá ser. Seguramente va a ser un problema de algún tirón o algún desgarre, algo por el estilo, y difícilmente estará para la selección mexicana, pero todo esto es un suponer. Normalmente esas lesiones puede ser sobrecarga muscular, mucha carga muscular, y ahí se provoca un desgarre muy chiquito, un tirón, que mínimo salen 3 semanas, pero bueno, es parte de lo que experimentamos en el fútbol, pero veremos qué pasa y el día de mañana qué dice el parte médico del Fulham, para de esa manera se le anuncie a Javier Aguirre y Rafa Márquez que no estará disponible Raúl Jiménez. Difícilmente lo veo, Y la buena noticia es que Santi Jiménez tanto quería una titularidad, tanto quería estar ahí en la selección, pues las últimas convocatorias jugaba un ratito, entraba de cambio, no era titular. Raúl Jiménez siempre salía en la titularidad, o a veces lo mezclaban. Y hoy Santi Jiménez tiene la oportunidad. Otro de los resultados, Arsenal le gana 2-1 al conjunto del Newcastle. Hablando de Santi Jiménez, sí, el Milan gana 2-1. Santi Jiménez fue titular, salió de cambio cerca del minuto 60-65 cuando sufren una expulsión. Así que el Milan le gana 2-1 al conjunto del Napoli. Fenerbahce le gana 2-0. Edson Álvarez lesionado cerca del mes, ya 3 semanas Edson Álvarez. Próxima semana se juega jornada en Europa y de ahí paramos para la fecha FIFA. Pero sí, Edson Álvarez sigue lesionado. El Barcelona derrotó 2-1 a la Real Sociedad, en donde es el nuevo líder, aprovechó la derrota del conjunto del Atlético de Madrid. Así es, que del Real Madrid, que el Atlético de Madrid le ganó 5-2. Y con esta victoria el Barcelona le gana 2-1 a la Real Sociedad. Yamal, después de estar lesionado, ingresó y a los 30 segundos puso asistencia para gol. Aide Atenas gana 1-0 al conjunto del Bolos. Orbelín Pineda fue titular. AZ Almar pierde 2-1. Mateo Chávez ingresó de cambio al minuto 68. Buenas noticias para el mexicano de cara al arranque o a lo que viene siendo la fecha FIFA. Pero mi estimado Manuel, parte de lo que se vivió el día de hoy, una semana movidita se nos va a venir, pero sí, lamentablemente para la selección mexicana, su goleador, el que busca romper el récord de Javier Hernández, híjole, dudo mucho, y por lo menos contra Colombia y contra Ecuador en Guadalajara, no estará presente, y esto es lamentable porque está 6-7 goles de Javier Hernández, y por lo menos pronosticamos 1 o 2 goles que pudiera tener, así que se va alargando poder empatar este récord. Ya lo arrebasó en Inglaterra como máximo anotador en la Premier League, le falta a la selección mexicana, y lamentablemente por cómo salió y por cómo se tiró en el campo, creo que va a ser algo considerable, y seguramente en 15 días no estará para la fecha FIFA de octubre.
Caray, y era lo que ya mencionábamos, que tenía o está programado dentro de esa fecha de octubre el juego aquí en Guadalajara contra Ecuador. Antes, previamente, estarán jugando allá en Estados Unidos, muy cerca por allá donde te encuentras, mi estimado Johnny, contra Colombia. Lamentable porque Raúl Jiménez le anotó un señor golazo a Estados Unidos aquí y aquí inició precisamente un excelente momento en aquella racha que tuvo en su reencuentro con el gol. Primero, ojalá, esperemos que no sea nada grave, que pueda salir en los próximos días y que pudiera estar presente, pues si no, ya el tiempo lo dirá.
Así es. Lamentable, pero bueno, es parte del fútbol, parte de todo, hay que decirlo, cargas de trabajo. Él tuvo mucha actividad el miércoles en el partido de la Carabao Cup, él metió obviamente el gol, jugó cerca de los 90 minutos, no sabemos qué es lo que pasó, pero bueno, lamentablemente al minuto 7 se va lesionado, hizo gol, se encontró con el gol, y como tú lo dices, Javier Aguirre ya no quiere experimentar porque está cerquitas para lo que viene siendo la convocatoria de octubre, seguramente entre miércoles y jueves de esta semana lo dará, ya sabrá lo de Raúl Jiménez, y pues para los partidos que le vienen a la selección, te podré decir, mi estimado Manuel, te podré decir que Miki Tapia, el presidente de la Federación de Argentina, lo escuché, lo vi en medios argentinos, prácticamente da como un hecho que el día martes, ahorita te doy la fecha exacta, que se podría dar el enfrentamiento con México. Él se podría dar el día martes, es 11, no, 17, creo que la fecha FIFA arranca a partir del 11, 12 de marzo del próximo año. Se puede decir que el martes 17 de marzo del 2026, sede por designar, es en Estados Unidos, lo vamos a decir, es en Estados Unidos. Argentina quiere venir a la Florida, porque por acá va a tener su tema de, ellos quieren poner su tema de entrenamientos, como ya se anunció o está a punto de anunciarse que por ahí Portugal entrenará en Pachuca, se están cerrando las cosas, Argentina quiere venir a cerrar, que ellos quieren entrenar en Miami, en las instalaciones del Inter de Miami, que por ahí ya lo hicieron. Se te puedo asegurar por medios argentinos que Miki Tapia ya lo dijo, cede por confirmar, pero todo parece indicar que el martes 17 de marzo Argentina jugará con la selección mexicana acá en Estados Unidos. El sábado lo harán, sábado o viernes lo harán ante Honduras en los Estados Unidos, pero esa fecha prácticamente está cerrada para México. Será Portugal de Cristiano Ronaldo en sábado, la reinauguración del Estadio Azteca, y estarán viajando, yo creo que va a ser en la Florida, no le veo otro tema, en la Florida para disputar el encuentro ante la selección de Argentina, pero los rivales de México en marzo es Cristiano Ronaldo de Portugal y Lionel Messi con la selección argentina.
De lujo prácticamente una vez que se concrete todo esto ya de manera oficial. Yo había entendido, según estas declaraciones del presidente de la AFA, mi estimado Johnny, que México estará enfrentando efectivamente a Argentina, pero apenas unos cuantos días antes de que arrancara la Copa del Mundo, ya en el último, en los últimos partidos, en los últimos días previos al arranque de la Copa del Mundo, y que le faltaba por precisar los rivales de marzo, pero que México y Honduras serían los rivales de Argentina ya previo a la Copa del Mundo, que estaríamos hablando ya por allá a principios de junio, no sé, por allá. Pero bueno, esto seguramente se va a ir confirmando en los próximos días en cuanto a fechas y en cuanto a rivales. Y sí, lo de Portugal también es prácticamente, se ha mencionado, esperemos que se llegue a concretar, que México enfrente a Cristiano Ronaldo y a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, lo cual pues son rivales que, créamelo, le pueden dejar bastante a la selección mexicana. Perfecto, Milloni, ¿algo más?
Semana movidita es, semana movidita previo a la fecha FIFA del próximo 11 de octubre. Te puedo mencionar que regresamos con Champions League. Así es, próximo martes y miércoles tenemos Champions League. El martes juega el Real Madrid. El miércoles primero de octubre juega el conjunto de Barcelona. Así que semanita de Champions, así como semanita de Europa League en Conference League. Una semana movidita con competencias europeas, es lo que se viene para esta, de cara a el parón a partir del próximo lunes, porque se viene fecha FIFA en octubre.
Perfecto, Johnny. Bueno, pues ya estaremos entonces a lo largo de la semana muy al pendiente de tus comentarios aquí con nosotros. Gracias y buenas tardes, feliz domingo.
Igualmente, buena tarde para ti y para todos.
Hasta luego. Jonathan Bravo, el fútbol internacional, con esta situación, pues, de lo que se ha presentado hasta el momento con los mexicanos. Perfecto, minuto 68, México le sigue todavía, pues, manteniendo el empate al Scratch du Oro, es el campeonato mundial sub-20, y estaría alrededor de 20 minutos México de, créamelo, un empate ante Brasil, no es malo. No es malo realmente, porque, bueno, pues simplemente por el nombre, el equipo sudamericano llegaba como favorito. Pero ya veremos qué ocurre en el resto del cotejo. Brasil y México todavía 1-1 hasta este momento. Y recordándole además que en el otro partido que se lleva a cabo en estos instantes, allá en la Corregidora de Querétaro, los Tigres, es el penúltimo partido de la fecha 11 del torneo. Los Tigres siguen al frente todavía 1-0, con esa anotación de parte de Bruneta, que mantiene al frente al cuadro felino. Bien, tenemos que hacer una pausa comercial para regresar ya en unos instantes con el comentario de ciclismo de Ramón García, pero antes una pausa y enseguida regresamos. Estamos en Jornada Deportiva. Además, le recuerdo que en la Nuevo Progreso de Guadalajara, en la corrida de esta tarde, ya se han cosechado 2 orejas hasta este momento, y fue precisamente el Calita, Ernesto Javier Calita, quien le cortó las 2 orejas al primero de la tarde. Óscar Rodríguez, el sevillano, fue alcanzado en el primer toro, y Paco Ureña en blanco hasta el momento. Vamos a ir a la pausa entonces, regresamos con usted en unos instantes aquí a Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. El marcador se mantiene, pasan los minutos y México le aguanta el empate a uno al Scratch d'Oro. Es el campeonato mundial sub-20, el de la especialidad, y bueno, México abrió el marcador recordándole a usted cómo fueron las cosas desde temprano, por decirlo de alguna manera, donde anotaba Alexei Domínguez al minuto 10 y al 21 Rafael Coutinho emparejaría los cartones y prevalece todavía el 1-1. Vamos a ver si a México le alcanza para el empate o por qué no. A ver, está tocando la puerta, a ver si logran abrirle y sobre todo anotar otro golecito, que sería magnífico y contra todos los pronósticos, pero todavía le queda cuerda. Minuto 73, estamos hablando de 17 minutos de tiempo corrido para que se completen los 90 minutos reglamentarios. Bueno, mientras esto ocurre, ¿qué le parece si vamos al tema del ciclismo? Porque hay muy buenas noticias. Este domingo, el pedalista mexicano Isaac del Toro hizo historia al terminar en séptimo lugar la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo Kigali 2025, que se celebra ya en Ruanda, y donde el esloveno Tadej Pogačar se llevó la victoria. Del Toro dijo, reconoció al terminar la competencia, que un malestar estomacal le impidió estar al 100%, pero se dice orgulloso porque, bueno, pues le pudo pelear de tú a tú a los mejores del mundo. Escuchamos en primera instancia al propio pedalista Isaac del Toro y luego nos ligamos con el ciclismo con el comentario de ciclismo de Ramón García, que es sobre lo mismo. Primero escuchamos a Isaac del Toro, precisamente sobre lo ocurrido el día de hoy. Adelante, Chicote.
Sí, la verdad lo quería intentar. No me quería arrepentir el día de hoy, quería estar en la carrera y mis dos compañeros, Ser Fraire y David Rubalcaba, lo dieron todo por mí. Estuvieron muy comprometidos para mí y quería mostrar que queríamos correr para ganar. Obviamente no tenía el nivel para hacer 260 kilómetros. Tuve problemas estando con Tadej del estómago y después en la última vuelta. Entonces tuve que siempre bajar el ritmo a propósito para intentar regularme. Pero a pesar de eso iba sufriendo mucho. O sea, es un nivel increíble el que el podium tuvo el día de hoy. Y simplemente estoy orgulloso de estar en la carrera. Creo que teníamos mucho tiempo que mis compañeros y yo como México no habíamos estado en un mundial así. Y es algo de estar orgulloso.
Y vi que estabas hablando con Tadej. ¿Qué han hablado sobre la carrera?
Ah, nada. Obviamente que yo tengo que seguir creciendo y me tengo que seguir esforzando. Yo pues lo felicité por el gran trabajo que hace. Al final creo que ganó por 1:20, 1:30. Y prácticamente le dio solo 100 kilómetros. Entonces es una persona que respeto y admiro mucho. Y obviamente estoy trabajando para acercarme poco a poco a él. Pero obviamente sé que es muy complicado estar haciendo.
La experiencia general aquí en África y en Kigali, Ruanda.
Para mí es surreal. Es un país el cual me tiene muy, muy feliz, o sea, maravillado y estoy muy orgulloso, la verdad, de todo. De estos 10 días que he estado aquí, no tengo ningún arrepentimiento, es increíble estar aquí. Gracias a ustedes.
Pues amigos, sin duda alguna, estas entrevistas dejan enseñanza. Ahí está un chavalo, pues, que lo dice todo, un chavo que nos está, pues, siendo sinceros, tan joven y, pues, vamos con nuestro comentario ligado a lo que ya tuvimos la dicha de escuchar, esta entrevista, que es una entrevista pues de 24 quilates, porque escuchar la voz de este chamaco pues realmente mueve a todo un país, mueve a toda Latinoamérica, mueve a todo el mundo. Así es que, pues amigos, el ciclista originario de Ensenada, Baja California, México, Isaac del Toro, continúa haciendo historia al quedar séptimo en el Campeonato Mundial de Ciclismo en la especialidad de ruta. El pasado domingo Isaac quedó en quinto lugar en la contrarreloj, hoy séptimo. Ya lo habíamos comentado, que el recorrido sería infernal, y así lo fue, al terminar solamente 30 de los ciclistas que tomaron la salida. Un séptimo lugar con sabor a triunfo, ya que Isaac contribuyó al plan trazado por Pogačar, seleccionar al grupo faltando 100 kilómetros. Fueron varios kilómetros pedaleando en punta solitarios Isaac y Pogačar. El mexicano contribuyó a que Pogačar tomara una ventaja que nunca perdió. Isaac terminó siendo el mejor de Latinoamérica. ¿Hasta dónde llegará este chamaco? Seguramente a lo más alto. El tiempo es su mejor aliado, es muy joven. Se dijo que de seguro con lo realizado por Isaac revolucionaría el ciclismo en México. Por lo pronto, después de un largo desconocimiento, el ciclismo mexicano es nuevamente reconocido por la Unión Ciclista Internacional. Así es que, pues, esperemos grandes cosas para el ciclismo en México, que de seguro talentos, pues ya lo vimos, sí los hay. Claro, de ese quilataje de este chamaco, pues, ¿qué dijéramos? ¿Quién no lo quisiera? Bendito sea Dios que México tuvo esa suerte que naciera entre nosotros. Así es que, vamos, pues, antes de ir a lo que por aquí le tengo preparado, yo quisiera darles una muy mala noticia, porque me informan que ha muerto Raimundo Rodríguez, el hijo de don Raimundo Rodríguez, el fundador de la sección de ciclismo del Club Guadalajara. Raimundo fue un buen ciclista junto con su hermano Antonio. Ambos le pegaron duro. Raimundo destacó más, llegó a representar a Jalisco en pruebas nacionales, fue a juveniles, a Morelia, fue a muchos eventos, anduvo a ver, era un orgullo, era un chavo que hizo historia. Así es que, pues, la noticia muy grande, pues, triste, que nos acaba de dejar la chiva, Raimundo Chico. Así es que, pues, un pésame para todos cuanto lo tratamos y lo conocimos, y pues realmente pesa, porque era un tipo muy singular, un tipo que destacaba por su alegría, por su forma de ser, franco, muy sincero, tipo, bueno, desgraciadamente, pues ya la chiva está descansando y ya está haciendo el compañía al creador. Y pues vamos precisamente a hablar de un ciclista hoy que precisamente pasó por ahí, por la sección de ciclismo del Club Guadalajara, que puso los colores muy en alto, siendo ya presidente del club y de la sección, don Raimundo Rodríguez. Es muy importante, fíjese, conocer a ciclistas que fueron la base para que hoy el ciclismo, que vive un gran momento gracias al chamaco Isaac del Toro, esté en el interés de viejos y nuevos aficionados a este deporte. Hoy quiero recordar a una gran persona y, claro, un gran ciclista. No tuve la fortuna de verlo pedalear, pero sí tuve la dicha de tratarlo, y mucho. Después de que se bajó de la bicicleta, siguió muy ligado al ciclismo. Colaboró con el bien recordado Ramos Camacho en el periódico El Occidental. Su nombre es José Guadalupe Amezcua, mejor conocido como el gran Lupe Amezcua. Amante de la fotografía, un hombre humilde y sencillo, con grandes hazañas en el ciclismo nacional. Lupe Amezcua corrió para, como les dije, para el Club Deportivo Guadalajara de don Raimundo Rodríguez, mismo equipo donde se inició Ángeles Zapopan Romero. Amigos, Guadalupe Amezcua Sánchez nace un 20 de diciembre del año de 1931 en Villamar, Michoacán, y muy chico avecinado en Guadalajara. 20 pesos cada semana hasta completar 500. Fue lo que Lupe Amezcua llevaba a los almacenes Javier como pago de una bicicleta, instrumento que lo llevaría a ser tan querido y admirado por todos los que lo conocimos. Lupe triunfó en muchas competencias, pero hubo una que lo inmortalizó, y fue el que obtuvo en la novena vuelta García Balseca. El ciclismo estaba en el cenit de su popularidad, un anhelo soñado por todos los ciclistas tapatíos, ganar en la meta de Guadalajara. La Chanta estuvo a punto de lograrlo un año antes. Era el 5 de diciembre de 1957, se desarrollaba la onceava etapa San Juan de los Lagos, Guadalajara, 151 kilómetros de recorrido. Después de ponerle el suéter de líder a Román Teja, dio inicio a la carrera. Sobre los columpios que llevan a Jalos, el pelotón se movía como una serpiente de colores, animados por los jalones de Mauricio Valverde y Rafael Vaca. Al pasar por las calles de Jalos, Vaca dio un fuerte tirón que se llevó a su rueda al michoacano Amando Martínez, a Jorge Armas y al tapatío Benigno Esquivel. El líder, Román Teja, salió tras ellos como si fuera una flecha, y todo volvió a la normalidad. Minutos después, el astuto corredor capitalino Francisco el Camarón Lozano lanzó un ataque impresionante por el lado izquierdo de la carretera, y como nadie lo esperaba, tomó cierta ventaja, pero no iba solo. Pegaditos a su rueda llevaba al canadiense Denis Macherry, la famosa momia, al hidalguense Lino Granillo y al tapatío Guadalupe Amezcua, que se le notaba bastante empeñoso, al parecer repuesto del trabajo de la etapa del día anterior. Los corredores zapatillos controlaban la carrera, mientras Román Teja se mantenía vigilante por los escasos 12 segundos que le llevaba de ventaja a quien ya andaba buscando volver a ser campeón de la Vuelta, Rafael Vaca. Por Valle de Guadalupe, cuando apenas llevaban 40 kilómetros de recorrido, el cuarteto de escapados pasó con 1 minuto y 45 segundos de ventaja sobre el rutero guatemalteco Alberto Azurdia, quien hacía esfuerzos por llegarles, mientras el pelotón se encontraba a 2 minutos con 10 segundos. Los escapados ganaban terreno, y muy a pesar de que Lupe Mescua no ayudaba a jalar al Camarón Lozano y a la Moma, y a la Momia y a Lino Granillo, la cuestión era que el capitán de Amezcua se encontraba en el pelotón, y también era a los jugadores, también no les importaba mucho, porque Lupe no estaba bien clasificado en la general. Al pasar por Zapotlanejo, los escapados tenían solo 1 minuto y 30 segundos de ventaja. En el poblado de Puente Grande, como a 30 kilómetros de la meta, las posiciones se mantenían. Sin embargo, la buena ventaja que habían sacado la cuarteta de fugados había disminuido notablemente. El poblano Odilon Titla atacó fuerte. Después, el guanajuatense Francisco Torres y el hidrocálido Rubén El Becho Jiménez, llevando a su rueda al tapatío Salvador Moreira, quien protegía de esta manera la escapada de Amezcua. La cacería se volvió encarnizada. Titla se rezagó al sufrir una falla mecánica. En eso, vieron los cuatro escapados el anhelado cartel que anunciaba la meta a 10 kilómetros. Encontraron dos muros humanos bordeando las principales calles de Guadalajara. Esa gigantesca afición recibió su premio al ser testigo de una de las más dramáticas persecuciones de los cuatro fugados. Guadalupe Mescua, un ciclista que estaba casi a punto del retiro y que se encontraba en el lugar número 62 de la general, obedeció órdenes de su experimentado técnico Rodolfo Casillas, se negó a cooperar en la escapada por proteger a su compañero mejor clasificado, Salvador Moreira. Todo el mundo pensaba que el seguro ganador sería el Camarón Lozano porque sprinteaba de una manera muy contundente. Ante la sorpresa de todos y con una bicicleta de ventaja, gana el tapatío Guadalupe Amezcua a Lino Granillo, dejando en tercer lugar al Camarón Lozano. Lupe Amezcua, componente del equipo Jalisco B, con esa hazaña se trepó a los mismísimos cuernos de la luna. Lupe Amezcua, a punto de cumplir 26 años de edad, no conforme con ello, Guadalupe Amezcua se convierte en ser el primer mexicano en implantar el récord de la hora, hazaña realizada en el entonces único velódromo que existía en México, que estaba ubicado en el Parque Plutarco Elías Calles en la Ciudad de México. El récord fue superado 20 años después por el ciclista regiomontano Radamés Treviño. La última gran hazaña de Lupe Amezcua fue en el año 2005, su participación en la Vuelta de Guatemala, Master, donde recibió un hermoso trofeo por su calidad y por haber sido el competidor de mayor edad al terminar con éxito la Vuelta. Lupe tenía 74 años de edad. Honor a quien honor merece. En paz descansa, don Guadalupe Amezcua. Pues, Manuel, el ciclismo siempre ha sido pasión, siempre ha sido una emoción. A hoy, pues este chamaco está haciendo lo que nadie jamás en la vida, fíjense, vamos a ser testigos de algo grandioso que pues ya nadie esperamos, la verdad. Yo, para mí, era muy difícil que volvieran a ser un Raúl Alcalá, y hombre, Dios nos regala este chamaco para ponernos en los cuernos de la luna, y pues ojalá, es muy difícil que salga otro Isaac de Toro, pero sí van a salir muchos con muchísima calidad.
Efectivamente, Ramón, y yo te preguntaría, 23 años para el ciclismo, ¿qué representa esta edad?
Mira, Manuel, a Isaac lo manejábamos con mucha cautela. Acuérdate cuando empezaba con ese triunfo que nos sorprendió a todos, y empezó, y yo les decía, cautela, cautela, porque esto puede ser una llamarada. Pero no, esa llamarada empezó a crecer, a crecer, a crecer. Yo creo, Manuel, que no es todavía, fíjate, no creo que sea todavía el momento de Isaac. El momento de Isaac va a llegar, y hoy ha hecho una labor muy buena de un gran, bueno, aunque no se habla mucho de esto porque no debe haber alianzas entre países, pero sí vimos que no estaban corriendo con el mismo suéter, pero sí están en un mismo equipo, tienen una relación de entrenamiento, de alimentación, de todo. Entonces, Pogačar, esto que le acaba de pasar, algún día le va a regresar esas cosas a este chamaco, y de seguro tendremos campeón del mundo. Nada más, no nos desesperemos, y con cautela también, por si el muchacho es humano. Va a tener derrotas, sin duda alguna. Acordémonos cuando andaba Checo Pérez haciendo esas grandes hazañas, que superó a los hermanos Rodríguez y que empezó todo eso. Y después, cómo criticaban algunas personas las acciones de Checo Pérez.
Bien, mi estimado Ramón, así es que tiempo al tiempo y veremos qué ocurre por lo pronto con el torito mexicano, pero sí, por eso es histórico lo que consigue el día de hoy al terminar en séptimo lugar la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo, y qué bueno que ya lo puntualizas tú también. Mientras escuchábamos atentamente a Ramón, ¿qué cree usted? Anotó Brasil primero. Se puso al frente 2-1, y acá el Chicote y yo decía, no, pues ya este arroz ya se coció para los amazónicos, pero no, hay un tiro de esquina allá por la banda izquierda en relación al ataque de México, y en un certero remate de cabeza, ¿qué digo certero? Un colocadísimo remate de cabeza de Diego Ochoa, se emparejó el marcador. Entonces siguen empatados, pero 2-2, y ya sobre el minuto 89 tiempo corrido, entonces falta la compensación, pero México muy cerca de sacar empate en su debut frente a la selección de Brasil, algo que seguramente no estaba presupuestado para los amazónicos, que ya pues quieren tener el balón, y ahora quien no se lo presta es México, precisamente tratando de acabarse estos minutos que le quedan al cronómetro. Bueno, 2-2, veremos qué ocurre en los instantes finales de este partido, pero no todo queda ahí, porque también allá en la Corregidora se movió el marcador y ya está ganando Tigres. Ya estaba ganando desde antes 1-0, pero ahora se pone 2-0 con tanto de Marcelo Flores. Los Gallos están con un hombre menos para expulsión de Mateo Coronel, y esto está entonces 2-0. Es el penúltimo partido de la fecha 11, todavía no se acaba la jornada, le queda todavía la despedida de el portero José de Jesús Corona, hoy a las 9:05 cuando los Xolos de Tijuana reciban al Cruz Azul. Ese será el adiós definitivo. Tenemos que hacer una pausa comercial rapidito, vamos a los mensajes, regresamos ya con el cierre del programa, revisar los marcadores que llevamos hasta el momento en la jornada, esperemos que termine el partido de México, y también daremos otra visitadita por allá a la Nuevo Progreso para ver cómo siguen las cosas en esta corrida de hoy en los Toros. Primero pausa, regresamos con usted. Seis minutos de compensación, de los cuales llevan prácticamente dos. Y entonces quedarían 4 para que termine el Brasil contra México, que por el momento están 2-2. Llamaditas, nos dice por acá, soy Genaro Romo Vital, ¿qué municipios ganaron la Copa Jalisco? Muy fácil, mi estimado, te comentamos que hoy precisamente concluye esta séptima edición de la Copa Jalisco de fútbol amateur, con la coronación de Cihuatlán, derrotó 2-1 a Ixtlahuacán en la rama varonil, en tanto que en femenil el triunfador fue Arandas, que vence en penales 7-6 a Tomatlán. Hay que recordar que ambos equipos reciben como premio un viaje a España para todos los integrantes, con todos los gastos pagados por parte del gobierno de Jalisco. Y en más llamaditas, por acá nos dice José Luis Nuño, que Manuel, ¿cómo quedó Mexiquito? José Luis Nuño, es que apenas están jugando en este momento, mi estimado José Luis. Sergio Ramos 93, le pegaron en la cabeza al 93. Del Toro anda como yo después de la goliza del Monterrey, lo que nos comenta por acá José Luis Nuño. No, ya domingo a estas horas, Kermo, José Luis Nuño ya anda hasta atrás. Según lo que nos hace llegar por acá, ya acabó con todo el arsenal disponible ahí en su taller allá en Tonalá. Bueno, le enviamos saludotes. Y sí, efectivamente, a punto de finalizar este encuentro, y el portero mexicano pues va a hacer ahí teatro y teatro y teatro. Obviamente se trata de que los minutos se consuman, ¿verdad? Para que no representen mayor peligro. Bueno, déjeme, le comento así rapidito al menos los resultados que llevamos hasta el momento en esta jornada, que es la número 11, y que arrancó con la victoria de 2-0 de los Bravos de Juárez, 2-0 frente a León. El Toto Berizzo renunció al timón, no es más el entrenador de León, y ¿qué cree usted? Tres técnicos han dejado su cargo en este torneo y los tres han renunciado. Gonzalo Pineda al Atlas, el caso del argentino al Puebla y ahora otro argentino, el Toto Berizzo a León. Los tres han renunciado a su respectivo cargo. Bueno, Chivas ganó en un partido que inició el viernes y terminó ayer en una cancha que parecía potrero, derrota 2-0 al Puebla, Pachuca derrotó 2-1 al San Luis, el Atlas en el Jalisco derrotó 3-2 al Necaxa de Gago, Monterrey venció 1-0 al Santos, Toluca 3, el equipo de Mazatlán 1, el América se levantó y andó, goleó 4-1 al Pumas. En este momento, ya a punto de finalizar, Tigres 2, Querétaro 0 y a las 9, Xolos frente a Cruz Azul. Vamos a la Nueva Progreso de Guadalajara. El reporte es de Edgar Flores. ¿Cómo siguen las cosas por allá? Te escuchamos, Edgar. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo de nueva cuenta a ti, auditorio, desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, donde en estos momentos se le acaba de dar muerte al quinto toro de la tarde, correspondiente al matador español Paco Ureña, que bueno, pues por lo menos hasta ahora cierra su actuación sin orejas, en un lote complicado con el que ha pechado el español. Detalles, sí, de calidad, algunos muletazos, algunos destellos, pero que sencillamente no le han alcanzado para tocar pelo. Y te doy actualización, sí pudo salir a matar su segundo toro, Óscar Rodríguez, el sevillano, que esta tarde funge como primera espada. Lamentablemente, bueno, pues no tuvo suerte, aunque cuajó algunas tandas interesantes, sobre todo por el lado derecho. Bueno, pues finalmente tampoco le alcanzó para tocar triunfo, pinchó en un par de ocasiones, teniendo que echar mano de un tercer intento, y se fue entre un notable silencio. Eso sí, habrá que destacar a su pundonor, su valor, su entrega, y esas ganas que tenía por triunfar en la Plaza Nuevo Progreso. Estaremos pendientes a ver si no echa mano del toro de regalo. Parece que comienza a cuchicharse por ahí entre el callejón. Hay la posibilidad, pero de esto les estaremos dando cuenta un poco más adelante. Está por salir el último de esta tarde en el costo de la Monumental, correspondiente a Ernesto Javier Calita. Hablaba hace un momento con él y nos refería que él va dispuesto a cerrar este triunfo, a redondear la tarde. Hay que recordar que ya tiene dos orejas en su cuenta con un tremendo faenón que le ligó al primero con el que abrió su presentación. Vamos a ver si puede finalmente redondear este triunfo aquí en la Plaza Nuevo Progreso. De hecho, ya, insisto, la puerta grande la tiene garantizada con estas dos orejas. Estaremos pendientes más adelante en nuestros espacios informativos. El saldo total de esta corrida de la Feria de Octubre en la Plaza de Toros, el Nuevo Progreso de Guadalajara.
Bien, pues el ambiente se escucha de primera, mi estimado Edgar, y creo que no es para menos. Entonces, Ernesto Javier Calita, triunfador hasta el momento, dos orejas, y le queda todavía el último de la tarde. Veremos qué es lo que ocurre. Y bueno, se están jugando los últimos instantes del Brasil contra México. Esto está 2-2. 2-2 en estos instantes, a punto de que finalice el encuentro. Sería un buen arranque para la selección mexicana, dadas las circunstancias que se han tenido en este partido. Y déjeme checar si ya terminó o está también por finalizar. Van sobre el minuto 95, Tigres 2, Querétaro 0, goles de Juan Bruneta y Marcel Flores. Y por parte del Querétaro, el expulsado fue Mateo Coronel. Bueno, así las cosas, acaban de pintar de amarillo a Yael Padilla, este jugador de Chivas allá en Santiago de Chile. Pues ya el tiempo se nos termina, recuerden, 9:00 p.m, la despedida de Chuy Corona allá en la frontera. Los Xolos de Tijuana reciben al conjunto de Cruz Azul. Si Cruz Azul gana ese partido, va a amanecer como líder en el torneo de la Liga MX, dejaría por abajo a Toluca y a Monterrey, que en este momento están empatados en puntos. Ya nos vamos porque el tiempo nos atropella, jugada de último minuto y México está salvando el pellejo. Parece que pudiera ser la última del encuentro y dice el portero, déjenme la pelota, me quedo, pero muchísimo peligro, hay una serie de rebotes y parecía, finalmente, otra chilena, estuvo a punto de sorprender con otra chilena. Bueno, así las cosas, dejamos el encuentro nosotros con el 2-2, veremos ya qué ocurre. Gracias, pásela bien, adiós, descanse.